Comienza un sábado más, Distrito 007.
Un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo.
Lo puedes escuchar en el 107.3 de la FM.
Y si no tienes una radio cerca o lo tuyo es internet, en www.ondapoligono.org.
Buenos días, compañeras, compañeros. Un buenos sábado días. Más aquí.
Sí. En Distrito 007. Ahí abriendo el ojo como podemos.
¿Qué tal la semana, Gema?
Pues intensa. ¿Para qué te voy a contar? Intensa, intensa, pero interesante.
Bueno, con un montón de cosas, ¿no? Sí, porque siempre. Siempre, a tope. A tope. Llegamos ya el sábado con la lengua afuera.
Después de aquí unas cañitas al paseo va a ser lo mejor, ¿verdad?
Claro. Aprovechamos para salir, llegamos tarde a casa, nos levantamos pronto para aprovechar para hacer cosas porque ya empieza a hacer sol y volvemos el lunes reventados otra vez.
Claro. Y así constante.
Suma y sigue. Sí.
Bueno, a ver qué tenemos hoy, chicas.
Pues en cosillas de mi barrio, hoy vamos a hablar de los huertos que se desarrollan en la Asociación de Vecinos El Tajo. Y tenemos aquí a dos hortelanos con nosotros que nos van a hablar del huerto, que es Manuel Albay y Agapito Nava. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Pues en Ponte en mi lugar nos acompañan Flor y José, que yo creo que son dos jóvenes que yo creo, voy a decir, que saben bastante más de radio que yo.
Bueno, que
estoy un poco intimidada.
Seguro más que nosotras.
Nos van a enseñar algo.
Así que yo creo que sí, va a ser de aprovechamiento, sí.
¿Y en Maldito Libro?
Pues en Maldito Libro traigo un popurrí de literatura juvenil. No estoy muy puesta en ello, yo soy más bien ratoncita de biblioteca, pero bueno, he mezclado algún clásico con algunas novedades, a ver qué tal.
Deseando estoy. Pues nada, con todo esto comenzamos.
Venga.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol. Date prisa, que la tarde te no espera. Siempre te anima, y aunque te lo digan tarde, cámbiate y sal a la calle.
Pues como bien ha dicho Gema, hoy en Cosillas de mi Barrio tenemos con nosotros a Manuel y Agapito. Buenos días otra vez.
Buenos días.
Son vecinos del barrio, miembros de la asociación, socios de la Asociación de Vecinos El Tajo y hortelanos del barrio. Contarnos un poco cómo habéis llegado a esos huertos urbanos. Ponernos en antecedentes.
Bueno, pues esto de los huertos de la Asociación de Vecinos empezó con la Asamblea de Desempleados, que luego poco a poco fue perdiendo fuelle y desapareció, y entonces pasó directamente a la Asociación de Vecinos. Uh-huh. Y de esto hace 5 años, fue en el 2014, creo.
Entonces ya vais desde el 2014 ya con los huertos.
Sí, sí.
Ya 4 años ya.
5 con este.
5 con este. Y Manuel, cuéntanos, ¿cuántas parcelas hay en los huertos? ¿Cuántos sois?
Bueno, de momento somos parcelas son 13. Uh-huh. Y hay una que en el momento se encuentra desocupada y actualmente están funcionando las
12 restantes. Sí.
Y para participar, es decir, desde aquí, para decírselo a los vecinos y vecinas que estén interesados, ya que hay una parcela que está libre, ¿cuál es el requisito que es necesario para participar en ese huerto ciudadano?
Bueno, pues el requisito para ser un usuario del huerto de la asociación de vecinos, pues es tener, estar en el desempleo. Uh-huh. Y bueno, y sus documentos, y de ser posible ser socio.
Bueno, está aquí Agapito, que va a decir que también Agapito empezó como desempleado, se ha jubilado, entonces se ha quedado como jubilado. ¿Hay cuántos jubilados sois?
Pues déjame que cuente.
Uno, tres o cuatro jubilados, ¿no?
Dos de ellos comparten
huerto, o sea que se ha abrido un cupo para jubilados, porque si bien también teníamos el terreno que estuvimos hablando fuera antena, el terreno del velódromo, que lo habíamos pedido al ayuntamiento, pero como veíamos que no se cubrían esas plazas con desempleados, no eran muy solicitadas, abrimos un poco el abanico a los jubilados. ¿Qué tal la relación?
Sí,
entre los hortelanos,
la vecindad en el huerto.
Pues bien, sin mayor problema. Todos aprendemos un poquito unos de otros y, en fin, nos pasamos unas plantitas al que le sobra de una cosa y otro da de otra. Compartimos ideas. Yo creo que bien, como la vida misma. Tampoco falta algún problemilla que otro, como es normal.
¿Y qué cultivos tenéis ahí? Venga, darnos un ejemplo de qué es lo que cultiváis y en qué momento está ahora mismo el huerto.
Bueno, la verdad es que tenemos de todo un poquillo, empezando por de momento que tenemos, de acuerdo a las fechas que tenemos estos meses, digamos, tenemos entre otras cosas habas, cebollas, también tenemos algunas plantas aromáticas. Yo realmente tengo aquí lo que le llaman a la melisa, que no le conocemos como toronjil, que es una muy buena planta aromática.
Aromática y para infusión,
sí,
también,
para infusión, las infusiones, sí, de como melisa. La manzanilla y uh-huh. Eso. Y bueno, y entre otras cosas también se tiene ajo, y los otros compañeros pues tienen, cada quien tenemos de variedad de plantas.
¿Intercambiáis productos hortícolas entre vosotros? Es decir, venga, a mí me sobra o tengo esto y tú no lo tienes, ¿intercambiáis o os autoabastecéis y no podéis compartir? ¿Cómo?
Yo creo que a veces sí hemos hecho eso, hemos intercambiado, nos hemos compartido más bien,
sí, sí,
un poquillo del uno del otro.
Esa era mi siguiente pregunta, pero ya está, cada uno, porque sí que sabemos que hay otro huerto comunitario, sí, pero aquí cada uno en vuestra parcela cultiváis lo que vosotros queréis, no es un huerto de todos, cultivamos para todos.
Así es, sobre todo, bueno, cada quien cultivamos y, en otras palabras, cosechamos.
Cosechamos, sí.
Pero luego sí que compartimos entre nosotros y también pues lo que tenemos, si hay algún remanente, a lo mejor algunos, yo en mi caso he hecho algunos vecinos también, uh-huh, de donde vivo, pues, compartido diciendo, y han probado y me han felicitado por ser ecológicos, por cierto.
Claro.
Intentamos que lo máximo sea ecológico
Es que en las épocas cuando hay tomates para todos, y cuando claro, hay cebollas para todos.
Sí, así sí es.
Claro, solemos coincidir, los cultivos más normales y corrientes los tenemos todos. Uh-huh. Luego habrá alguno que tenga alguna cosa un poquito especial, pero el tomate, pimiento, berenjena, algún meloncito, bueno, eso lo tenemos todos.
Estos huertos fueron los primeros, los huertos me refiero urbanos, que se hicieron en el barrio. Los primeros, yo no sé si son los primeros de Toledo, no me atrevería, pero los del barrio sí que lo tengo claro, ¿no? Son,
sí,
los primeros.
Sé que hay unos en Valparaíso que nacieron después.
Y
sí,
de ahí ya, pues ahora hay en centros educativos, se está imponiendo esta moda del huerto e incluso este año ha habido, dentro de las actividades del barrio transparente, una ruta por todos los huertos, ¿no? Sí. Urbanos que hay en el barrio. ¿Qué os parece a vosotros esta extensión? ¿Por qué creéis que está de moda? ¿Será una moda pasajera?
No sé, yo creo que es una moda que se va a quedar y debería ir a más por el interés que tiene y, no sé, por el beneficio que reporta cada uno que tiene su huertecito.
De hecho, está aquí la chica a la que va a entrevistar después, Carmen, que dice que ya quiere una parcelita en el huerto, que se anima, y es una chica muy jovencita, o sea que sí que parece que está calando fuerte. Bueno, yo también quiero decir una cosa que veo que no decís. En los huertos hay convivencia y comunidad porque se hacen comidas. No voy a decir comilonas, que suena mal, no, pero de vez en cuando alguna comida de invierno, de verano, sí que hacéis, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, eso es una cosa que surge espontánea y uno tiene una idea, oye, ¿hacemos una comida? Pues hacemos una comida.
¿Qué habéis hecho? Contarle a la gente que nos está oyendo.
Desde paella, churros...
Migas, ¿no? No hemos hecho, sí, yo creo que migas.
También migas, en fin, no sé. No sé si llegamos a hacer las gachas, no me acuerdo.
Las gachas también hemos hecho, sí.
Sí, sí, que sí, están sí. Genial.
Sí, sí.
Por tanto, de aquí animamos a esa parcela que queda por cubrir, que el ambiente es excepcional, que no es lo mismo comer un tomate, ¿verdad?, comprado en el comercio, que comido de lo que tú cultivas y de esa huerta.
No tiene nada que ver, porque en esta campaña última, los primeros tomates que yo llevé a casa coincidieron que todavía mi mujer tenía tomates comprados. Entonces partió, comparó y no tiene nada que ver. El que compras es madera pura. Uh-huh. Tiene un aspecto muy bonito, tiene un color, una forma, no tiene ningún defecto exterior, pero le partes y...
Y no sabe a nada.
No sabe a nada, es como madera, vamos.
Yo creo que... creo que es, como yo digo, a lo mejor digo mal, pero que lo que se produce, pues lo que se vende comúnmente es... Creo yo que es muy industrializado y, sinceramente, el sabor no tiene absolutamente
nada
que ver, como ha dicho. Y,
totalmente.
Y además creo que estamos libres, hasta en el olor, porque libres de alguna contaminación, tanto de la atmósfera como del suelo, según donde se cultive. Pero lo que nosotros hacemos es, tratamos de que eso no exista, más bien tratamos de ser lo más ecológico posible.
Aparte, sabemos que compartís, por ejemplo, que intentamos que todo sea, que sea comunitario, que sea gratuito, que el abono vamos a por él a donde nos lo facilitan, o sea que intentamos un consumo, como dices tú, ecológico y responsable. Y no sé si corregirme si un año fuimos a la hípica a buscar, que nos dieron ahí, hablamos o...
No hemos ido un año, hemos ido todos los años.
Bueno, ves, por eso que...
Ha solicitado la asociación al ayuntamiento y nos ha puesto el camión, nos han traído los contenedores de estiércol de caballo. Estupendamente.
O sea,
no nos pueden dar más facilidades. A mí lo que me choca es que haya una parcela libre. Me parece extraño.
También, si me permitís contaros, sí, que también, aparte de tener ese apoyo de ese abono natural, ese estiércol, también tenemos cada uno... lo que podemos de recoger el desperdicio de los restos, digamos, de
naturales, que hacen compostaje, ¿no?
Y hacemos compost, exactamente,
sí,
y hacemos compost, y eso también nos vale y hemos aprovechado para fortalecer y alimentarle más o nutrirle más a la tierra, para que sea
y
mejor.
De una forma natural.
De forma natural, exactamente.
Y también, aunque hoy están aquí Agapito y Manuel, decirle a todo el mundo que hay mujeres en los huertos, que ha coincidido que sois vosotros dos, pero que no solo para hombres, que también hay mujeres.
Sí, tenemos compañeras, tenemos ahora mismo al menos...
A Esther.
No, está Esther, está Vanessa... ¿Quién más?
Estuvo una chica, Ana, hace poquito, también.
Sí, estuvo hace poco, sí.
O sea, que por los huertos hay mujeres y han pasado mujeres. Sí, que sí, se animen hombres y mujeres a solicitar la parcela. Si quieren solicitarla, se dirigen a la asociación o nos mandan un correo a la asociación de vecinos y nos ponemos en contacto con ellos. Requisito principal, estar parados y tener la cartilla del paro actualizada. Y
nada, solo recordar, por si alguien no lo sabe todavía, que el correo de la asociación es abetajo1975@gmail.com, que os esperamos, que está la parcela deseando ser ocupada.
Y ya para acabar, que se me ocurre que si hay una cosa que compartimos todos, el peral. Hay un peral en el huerto que tiene unas peras que están riquísimas. Y eso es algo que compartimos todos. Y aparte,
y todos los años,
los hortelanos y hortelanas nos llevan no solo peras a la asociación para compartir, sino también nos llevan productos. Nos han llevado patatas, cebollas, o sea que sí que es un huerto comunitario.
Algunos pimientos, dependiendo de lo que haya al momento.
Lo que haya.
Cada uno lo que...
Sí, eso es verdad.
Os agradecemos desde aquí el detalle que tenéis con nosotros todos los años de traer cosas que llegan allí y nos compartimos. Y esto para mí, esto lo quiero yo. Entonces,
pero pues, sobre todo por eso, porque son productos que sabemos que son naturales, que las habéis plantado con mucho cariño y que no son, que son distintos totalmente a los industriales y comerciales que comemos todos los días.
Efectivamente, eso, Gemma, lo has dicho, con mucho cariño, sinceramente. Cuando lo hacemos, lo poco que hacemos, sinceramente, yo desde mi parte digo que a lo mejor si tuviésemos más terreno, más cultivaríamos, pero lamentablemente es lo que tenemos.
Lo que hay.
Y hay un poquito de cada y bueno, y compartimos lo que hay, nada más.
Algo que no hemos dicho en toda la entrevista, ¿dónde están ubicados esos huertos?
Bueno, este huerto del que estamos hablando está justo donde está la depuradora del polígono.
Al lado, sí.
Donde antes había una oficina de Castilla-La Mancha, de la Caja.
Enfrente de Decogarden,
de Decogarden,
¿no?
Sí.
Efectivamente.
Pues os agradecemos mucho vuestra visita hoy. Os damos las gracias desde aquí. Y eso, animamos a todo el mundo que nos escuche a que se anime a participar en el huerto. Agapito.
Solamente quiero decir que se animen, que no hay ningún inconveniente, que parece que choca un poco decir me voy a hacer con un huerto cuando no lo has visto nunca de cerca, como me pasaba a mí, yo nunca he visto un huerto. Y sin embargo, yo llegué, empiezas a investigar un poco, lo que no sabes lo sacas de internet y estás tan puesto como el primero, no hay ningún problema.
¿Como que llevas 5 años?
Sí, yo soy el único que queda de los fundadores.
¿Puedo?
Sí, Manuel, sí. Por supuesto.
Solamente que quería, digamos, dar las gracias y reconocer el apoyo que siempre nos da la Asociación de Vecinos, aquí del Polígono, ya que siempre están pendientes de nosotros a la hora de cualquier necesidad, cualquier apoyo, y siempre estamos, gracias a todas vosotras.
Pues para eso estamos. Para
vamos a seguir adelante mancomunadamente, trabajando así en todo lo que podamos.
Eso esperamos.
Y lo que podamos nos colaborar también con vosotros.
Claro, y que también tenéis una reunión, que además nuestra asociación, vamos, la sede, es donde hacéis vuestras reuniones cada 15 días, ¿están?
Es una vez al mes.
O una vez al mes, sí muy
de
bien.
Momento.
Perfecto.
Pues nada, pues eso, volver a agradeceros vuestra visita y nos vemos en los huertos.
Vale, por supuesto.
Gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Sal a la calle, que espera a la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol. Date prisa, que la tarde te no espera.
toma fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Buenos días, aquí Carmen y vamos con Ponte en mi lugar. Como ya hemos dicho al principio, no sé casi si dejar los micros y que se encarguen los invitados de la sección de hoy, porque os digo de verdad que estoy hasta un poco abrumada. Hemos empezado, antes de empezar a grabar estaban diciendo, ¿por qué la voz? ¿Por qué hay que hacer? Madre mía, todo lo que sabéis. Estos chicos saben tanto porque han estado haciendo un taller que organiza Onda Polígono y que lo subvenciona la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento. Y no, están con nosotros Flori, José y Juan. A Juan le conocéis, que es técnico habitual del programa de Distrito 007. y nada, y vamos con ellos. ¿Dónde conseguís la información? ¿Dónde empieza esto del taller? ¿Cómo os llega la información para acceder a él?
Bueno, pues a ver, principalmente los profesores, Ambrosio y Miguel, suelen pasarse por el instituto para, bueno, más o menos hacernos llegar la información, decirnos en qué consiste, nos proporcionan un correo y a partir de ahí nos inscribimos. Lo venden súper bien. Pero sí que es verdad que en mi caso aparecí aquí gracias a un amigo que ha hecho el taller y es una de las mejores maneras de hacer conseguir que llegue a tantos chicos jóvenes.
El boca a boca.
Exacto.
Nos movemos mucho más, ¿no?
Sí.
Que si lo vemos en un papel.
En nuestro caso, vino Miguel al centro porque estamos en el Alfonso X estudiando audiovisuales y se pasan por ahí, como está todo relacionado, se pasan. Pero si no me equivoco, en la página web de Onda Polígono también se ofertan para la gente que no tenga la posibilidad de que se pasen por su instituto y quiera hacerlo.
¿Por qué decidís hacer el taller,
Juan? Pues yo fue por, ya que venía a ayudaros con el programa y eso, pues por tener algo más de idea con respecto a la mesa, a la dirección de un programa en sí, cómo se ejecuta el programa y todo eso, el aprender un poco más.
¿Vosotros? ¿Por qué decidís hacer el taller? ¿Qué os llama la atención de...?
Yo desde siempre me ha llamado mucho la atención. Quería ver qué se siente al estar delante del micro, cómo funciona todo esto, ya que me parece súper difícil. Y una vez que estás dentro, está súper guay. Se lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, es simplemente decir qué es la radio. Y la verdad que viene súper bien en el currículum decir que tienes un curso de radio.
Entonces, ¿le podréis sacar a aplicabilidad a vuestra vida laboral?
Muchísima, muchísima. Y en el instituto también, ya que en audiovisuales, como José sabrá, estudiamos radio. Además, en mi ciclo de audiovisuales, yo estoy en producción, tenemos radio en segundo, así que es una base increíble. A mí me ha venido de maravilla.
Sobre todo a la hora de controles de la mesa y muy, muy, muy importante para el mundo audiovisual, locución. Es muy, muy importante.
Como la parte artística, ¿no? Saber dónde estás y qué haces.
Correcto, y estructurarlo bien, un buen guión, una buena escaleta, todo eso. Cómo organizarte todo.
¿Qué es una escaleta, Juan? Ya que lo nombras.
Pues una escaleta es cómo vas a colocar el programa. En primera posición, el inicio, con su tiempo, quién lo va a presentar y, pues, por decirlo de alguna forma, el esquema del programa. Una sección va a ser el inicio, otra la que estamos haciendo ahora, Ponte en mi lugar, Maldito libro,
la de cosillas.
La de cosillas de mi barrio.
Ajá.
Pues poner el tiempo que va a durar, las músicas que va a haber entre medias y todo eso, y tenerlo
ahí bien,
bien
visible,
colocado,
¿no?
Sí.
Nosotros eso...
os podremos ayudar si hace falta.
Yo creo que os podréis venir. Ya Juan nos ha ido metiendo un poco el hombre en vereda, pero a lo mejor necesitamos un poco más. porque por cuestiones, no porque los profesores, nosotros empezamos con un taller, pero lo cierto es que fuimos rápidamente a hacer un directo y rápidamente a grabar, y rápido que el taller se fue diluyendo y terminamos haciendo programa. Entonces sí que hay cosas que a lo mejor se nos quedaron ahí en el tintero. Sí. ¿Cuántas personas habéis participado en el taller?
Pues, a ver, empezamos siendo a lo mejor siete
y del máximo eran
9.
8, creo. 8 plazas se ofertan en cada taller. Creo que son 4 grupos los que hacen, sí, de 8. Y nada, al final, por desgracia, la gente con los estudios o trabajo tuvo que irlo dejando. Al final quedamos unos 5 o 6, si no me equivoco. Pero la verdad es que increíble.
Es que ¿cuántas horas ha sido el taller?
Pues, a ver, eran todos los martes de 5 a 9 y pues, ¿qué han sido? 7 semanas.
Creo 8, que eran 30 horas el total, ¿puede ser?
O 40, no estamos muy seguros porque además nos pilló que eran fiestas, nos pilló Semana, sí, Santa, así que se alargó desde febrero
o... No, bueno, finales de enero, no. ¿Y principios de febrero o mediados de enero, me suena?
Sí, bueno, desde después de Navidad hasta, sí, después de Semana Santa.
Sí, uh-huh, totalmente.
Madre mía, ha sido durillo, entonces, ¿no? ¿O qué?
Porque nos ha pillado con exámenes y demás, al menos en mi caso, pero eso es lo que más.
Lo hemos disfrutado.
Sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Os iba a preguntar cómo se ha estructurado el taller, pero lo que más me interesa saber es... ¿A qué habéis dedicado más horas? ¿A aprender locución, a aprender la mesa o a las dos cosas? Pues igual, ¿qué es lo que a lo mejor más peso tiene?
Pues un poquito de ambas. Al principio empezamos con locución, saber cómo funciona la mesa, la dirección de los micrófonos, cómo, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Y luego empezamos en el físico, el coger la mesa y empezar a hacer... monerías con la mesa, al hablar al micrófono.
¿Vosotros teníais nociones de radio? ¿Erais radioaficionados?
Cero patatero.
Cero. Yo sabía que tenía en los micros un interruptor de encendido y apagado. Hasta ahí llegaban mis conocimientos.
¿Cuánto? Yo en el tema sí estaba algo más metido, pero no en la... En el tema de locución, en directo y eso.
¿Qué es lo primero que os pasó por la cabeza cuando entrasteis por la puerta?
¡Qué guay!
Yo me abrumé viendo tanto aparato, la verdad. Dije, pero de verdad, ¿tanto es necesario? No sé, por ejemplo, te pones en tu casa y pones un micrófono al ordenador y ya está grabando. Pero aquí tienes mesa, conmutadores, un montón de efectos, tiene que pasar por la matriz, el aparato del directo, el que está de continuidad. Hay una barbaridad de, de ordenadores y de equipo solo para una sala de radio como es esta, que podría decirse que tampoco es enorme, pero para un equipo pequeñito lo que hace falta es una barbaridad de equipo.
Nosotros cuando fuimos a grabar al Jaime de Fossa lo que hicimos para los niños, yo pensaba que íbamos a llevar una grabadora o algo así. Vino Ambrosio, que además es uno de los profesores del taller, y vino con una mesa chiquitita, un micrófono, un cortavientos, un cable, la largadera, el altavoz. Dije,
sí, Ambrosio es que es un jefe. Es un genio.
Es un profesional.
Me enseñó cómo se las ingenió para hacer el directo de las hogueras de San Juan y es un verdadero máquina. Es súper ingenioso, en serio.
Cada uno en su parte, porque Miguel, cuando al principio, igual la parte de teatro, locución, la parte artística, como yo le decía, la verdad es que habéis tenido dos profesores
de 10.
De 10, sí.
Es que son un equipo maravilloso, ¿eh?
Sí.
¿Qué sensación os queda al terminar?
Pues la de tener un poquito más de tiempo libre, pero sabiendo algo más que al fin y al cabo te puede ser útil o no te puede ser útil, pero ahí lo tienes.
A mí me viene súper bien para los próximos exámenes, que seguramente me entre algo de radio. Ha sido súper chulo participar. Encima, poder tener la experiencia, que te hayan oído o no, quién sabe, estar en directo con gente... Y bueno, yo hice un programa de cocina, me lo preparé y nada. Al final grabé hasta una cuña en rumano, así que genial.
Ese es el final del taller de radio, hacer un directo. Empiezas por los conocimientos básicos y terminas por un directo. Y la verdad es que es increíble. Cada uno hicimos nuestra parte y al final salió un programa increíble.
Sí, os iba a preguntar, ¿habéis emitido en directo? ¿Habéis hecho...? ¿Y qué tal los nervios y esas cosas del principio y del final, la descarga?
Pues desde la parte técnica se notó más el directo, que estaba más... que los nervios se habían ido, por decirlo de alguna forma, que en el falso directo que hicimos antes. Porque en el falso directo eran fallos cada poco y...
Que es casi peor hacer grabar, porque sabes que puedes grabar y que puedes cortar y...
Pero está guay. Empiezas a hablar delante del micro y los nervios hacen puff. Entonces ya no hay... Ya no hay.
Sí. Qué bien. Es como cuando te presentas al examen de conducir. Cuando ya pisas al acelerador ya te relajas. Pero yo por lo menos mientras estaba poniendo el asiento estaba
temblando. La sensación esta de que parece que se te va a salir el corazón del pecho.
Totalmente.
¿Me contáis qué es lo que más os ha gustado del taller?
¿Quién
difícil
lo hace?
Difícil de elegir. Uno cada uno. Si no coincidís.
Yo el organizar mi sección y hacer el directo. Fue increíble. En mi caso, escribí un micro relato. Nunca había escrito nada. Y me llamaba la idea de escribir uno y escribí un micro relato de novela negra y lo narré aquí.
Olivia. Tenemos otro candidato por ahí.
Me encantó y...
Por alusiones. No, ya sabes, amadito libro, cuando quieras. Cuando quieras.
A leer.
Y nada, me encantó el poder traerlo aquí y narrarlo. Y fue increíble, la verdad, la experiencia.
Juan.
Pues a mí lo que más me gustó del taller fue el poder monear con la mesa. Ahora, pues no me gusta esto, lo quito. O le quiero poner una música que no me la dan, no me dicen, esta música es para ti, para que la pongas obligado. No, coges tu música y dices, me gusta esta, la voy a poner.
Qué guay. El compartir, eso en el fondo es compartir con los demás algo que a ti te gusta y que crees bueno.
A mí, lo que más me ha gustado ha sido más que nada el trato con todos. En plan, el ambiente ha sido súper chulo, éramos todos muy amigos, la verdad. Ha sido muy guay la sensación de estar aquí trabajando en grupo, quieras o no, te tiras 4 horas con ellos. Han sido muchísimas risas, muchos momentos de cumpleaños no feliz, y los profes han sido una maravilla total.
¿Hay algo que nos haya gustado nada o poco, o dije, esto fue horroroso? O esto me aburrí un poquito, no me gustó.
Lo mismo... Como a mí no me gusta mucho la teoría, porque yo no soy nada técnica, sí que es verdad que tienes que saber lo técnico para poder hacerlo práctico, no me gusta nada. Yo ahí estaba un poco diciendo, bueno, es interesante, pero no va conmigo. No éramos compatibles.
Después de hacer el taller, ¿ha cambiado algo la percepción que vosotros tenéis de la radio? ¿La escucháis más? ¿Pensáis? ¿Tenéis ya el oído crítico? ¿Escucháis?
Yo la verdad es que ahora cuando lo pongo, cuando voy escuchándolo, si se les cuela alguna... Sí, eso es, cuando se nos cuelan, la verdad es que fastidia y dices, si hubiese estado yo ahí,
eso
no saldría.
¿Y vosotros?
Pues sí, sobre todo cuando digo, esto es un falso directo, esto lo han grabado y lo han puesto después, seguro. Me están mintiendo.
Se agudiza el oído para todo eso, realmente. Y piensas, pues esto lo han hecho de esta manera, esto se lo han tenido que ingeniar de esta otra. Más o menos vas viendo realmente, ya tienes conocimiento de todo eso y te puedes hacer una idea básica, por lo menos, de cómo han organizado X o Y.
Va a ir destripando un poquito más.
Sí.
¿Qué pensáis que aporta una radio comunitaria como este a un barrio?
Muchísimas cosas, que tú cojas y vengas aquí y puedas hablar de lo que tú quieras, de lo que te apetezca, de tus inquietudes, puedas hacer llegar un mensaje a tu comunidad. O sea, es genial tener esta oportunidad para poder expresarte.
¿Qué necesita la radio aquí en el barrio para que tenga más vidilla, para que la escuchemos más? Hay muchos programas, pero ¿qué mejoraríais de la radio?
La comunicación entre... central de la radio y escuchante, el que escucha la página web, mejorarla. Se está hablando de hacerlo. Me lo quisieron encasquetar, pero no.
Ya dijiste, ya con los exámenes, el taller y el distrito, yo creo que ya.
Pero eso y el intentar hacer algo de publicidad.
Publicidad.
De la radio. José, ¿tú piensas igual?
Sí, creo realmente que hay que moverlo un poco más, sobre todo redes sociales y todo eso, que es donde, por desgracia o por suerte, la gente joven se mueve y de Onda Polígono no se ve absolutamente nada.
Yo también tengo una pregunta para ti.
A ver.
¿Tenéis Instagram?
No tengo Instagram ni yo personalmente como para tener del programa.
Pues a
yo
lo mejor...
no, pero a lo mejor Tavo y Olivia, que pero están más en redes sociales...
Digo de la radio.
De la radio no lo sé. No sé.
De momento no tenemos Instagram, pero va a haber ahora justamente una renovación de las redes sociales. Le vamos a dar más, un poco más de movida. Justo en la última reunión se habló del tema, así que se va a empezar a ver de a poquito que va a ir mejorando la comunicación. Porque es cierto, sobre todo para chicos jóvenes,
sí,
que están todo el día en las redes sociales, no como nosotros los adultos, no estamos nunca. No, pero es cierto que notábamos eso, que falta llegar por otro lado a la comunidad, sobre todo a los más jóvenes.
Sí.
Y me vienen dos preguntas, ya que tengo el micrófono abierto.
Esto, vamos.
No, primero, vosotros que son chicos que tienen muchos estímulos, ¿escucháis radio? O sea, ¿realmente escucháis radio o solo cuando alguien más está escuchando, escucha?
Pues a mí me gusta mucho, sobre todo... Yo tengo la sensación de que no me siento sola si escucho radio. Me gusta mucho escuchar a la gente hablar mientras estoy, yo qué sé, planchando o lavándome los dientes o simplemente para sentir compañía. Pero sí que es verdad que te aporta música, te aporta muchísimas cosas. Incluso puede hacerte cambiar de opinión si te argumentan bien algo. Así que me parece muy bien el tema de la radio.
Yo también escucho sobre todo musicalmente muchas cadenas y me encantan programas como pueden ser de Radio Fórmula, de los que ponen por la mañana para despertarme, ir al instituto, cualquier cosa. Y un programa en especial me encanta verlo en podcast o en directo, que por lo menos antes lo escuchaba, ahora ya por desgracia no mucho, que era You, no te pierdas nada. Me encantaba en su época, era un año o así. Y nada, pero sí, totalmente, desde que hicimos esto lo escucho aún más, pero siempre me ha encantado escuchar radio.
Yo lo pongo de fondo, pues por eso mismo, por el que tengas la sensación de que estás solo pero acompañado, porque tienes un ruido, algo que te va diciendo, te entretiene mientras que estás haciendo cualquier cosa.
Vale, no todo está perdido.
Vamos. No, es que esa misma percepción y esa misma argumentación es lo que decíamos nosotros el primer día que llegamos aquí. Era lo que nos preguntaron, ¿escucháis radio? Y dijimos, pues sí, es que es como una compañía constante.
Sí, sí. Sí, sí. Y ahora viene mi segunda pregunta, que no sé si te la voy a quemar, Carmen.
Dale, dale, Tau, no me importa.
¿Cuándo empezáis vuestro propio programa?
Efectivamente, me la
pido.
Nada, nada.
Es decir, que estamos haciendo algo muy bien, que es sonreír continuamente.
¿Para cuándo?
No lo sé.
¿Tenéis previsto o no?
No, yo ahora mismo estoy súper liadísima con muchísimos proyectos, así que lo veo muy difícil. Ojalá algún día tenga tiempo suficiente y pueda animarme. Incluso poder hacer las prácticas en la radio regional o algo de eso. Sí.
José.
A mí la verdad es que la idea me llama un montón, pero actualmente de tiempo cero, pero sí que la idea de tener un programa propio de radio, uno de podcast en internet o algo así, me encantaría muchísimo. Sobre todo aquí me encantaría venir a Onda Polígono y hacer mi programa. Lo único que creo que el rollo que le daría a mi programa se lo pisaría a alguien de la radio. Ya hay uno que va muy por mi rollo, así que de momento no creo.
¿Qué programas os gustaría que tuviera Onda Polígono?
Pues,
¿qué echáis en falta?
No lo sé.
Es que yo creo que ya tiene una variedad, cubre un abanico muy amplio, ¿eh? Y de todo tipo de programas.
¿Programas de política escucháis?
No. Sobre todo porque en el mundo audiovisual la política te marca muchísimo.
Sí. Sí. Esto es...
Mueve mucho dinero, pero...
Explícamelo, Flori.
Pues, a ver, consiste en que cada vez que hay... A ver, esto es un poco...
El inframundo del mundo audiovisual.
Cuando cambia un poco el gobierno, a lo mejor pasan de un partido a otro, sí que es verdad que los grandes directivos y demás, por ser de un partido u otro, acaban en la calle.
¿Pueden contar contigo o no?
O simplemente, aunque tú seas neutro, tu pareja, amigo, uh-huh, etcétera, participe en otra cadena, uh-huh, de otro partido, puede ser que también te toque irte.
Eso se nota sobre todo en las...
En las públicas.
En las públicas. Y es que no deja de ser, es que esto, a ver, es que esto que estamos hablando es una cosa que podríamos estar hablando 2 o 3 horas. Gemma mueve la mano como diciendo, madre mía, madre mía, madre mía.
Que nos van a echar.
Has abierto el cajón. No, no, hemos abierto el cajón, claro, pero estas cosas hay que hablarlas, porque en el fondo no dejáis de hablar de la influencia que tienen los medios y de cómo nos manejan, sí, a través de ellos.
Totalmente.
Estáis hablando de eso, es el, y vosotros estáis estudiando y tenéis, vais a cumplir, tú 19 me has
19.
dicho, tú tienes 24.
Sí, pero es que hasta de eso se
fíjate
toca un poco
jóvenes
palo.
Y
cuando
lo
estás
estáis
estudiando,
viendo
cuando estás estudiando te lo dicen hasta los profesores que eso es así,
es una verdad y madre, no podemos hacer nada, por eso preferimos mantenernos neutros.
Sonia,
pues yo quiero decir que para eso está Onda Polígono, que es un pro, es una radio comunitaria en la que se puede hablar de todo, de política, o sea, del partido que sea, sin, sí, que, sin que te despidan, por lo menos, ni te censuren.
Sí, totalmente. Fue lo primero que nos dijo Miguel cuando llegamos aquí, que aquí se podía hablar absolutamente de todo. Mientras, uh-huh, no hiriésemos a otra persona, absolutamente, uh-huh, de todo.
Pues nada, me da un poco de pena esto que me habéis contado, no te creas, ¿eh? Pero bueno, supongo que hay veces que para dedicarte a lo que quieres y tal, pues hay que mantener una actitud neutra y eso está bien también. No pasa nada, no nos tenemos que estar mojando siempre, no hay problema. Esta sección termina siempre con un ponte en mi lugar. Yo no sé si tenéis ponte en mi lugar, pero a lo mejor si tenéis algo que decir a Onda Polígono, a la gente que nos escucha, a otros jóvenes que nos,
pues,
puedan estar oyendo.
Pues yo sí, yo me quería dedicar un poco hacia las chicas que se están dedicando al mundo audiovisual, que nos tienen un poco pisadas, que somos algo más que un trozo de carne, que para ser actriz no tienes que tener 22 años y ser guapísima, que muchas veces pues como que se nos ha infravalorado, que, uh-huh, tienes que tener una cara bonita y ya está.
Madre mía, estos chicos los voy a invitar 2 o 3 viernes más, porque me estáis sacando unos temas que es que me está dando mucha pena ver el dinosaurio de Tao aquí, con que el tiempo es tirano.
A mí, José, sí me gustaría decir, sobre todo ahora que viene a cuento, que la gente se ponga en el lugar de la gente que viene aquí a Onda Polígono, que sois gente que no ve ni un duro por esto, es más, incluso pone su bolsillo, su tiempo y su dinero, y que lo escuche más, joder, que escuche más la radio porque estáis aquí por amor al arte. Es así, porque os gusta y queréis transmitir a la gente una información, unos conocimientos y demás. Y que eso es que es increíble. Eso la gente debería valorarlo más, que se ponga en vuestro lugar.
Yo el punto en mi lugar sería que la gente que está afuera, que no ha hecho radio, que no lo ha estudiado, que no lo ha vivido, no, tampoco ha estado en un sitio, que no critique a los que hacen el programa sin tener ni idea de lo que pasa.
Ya. Yeah.
Porque a Sonia y a mí un día nos tocó hacer un programa solos.
Y defendisteis estupendamente. Y defendisteis estupendamente. Y estamos terminando, ¿a que sí? Me da mucha pena.
Que todo el que pueda se apunte a este taller porque es maravilloso. Y ya está, si tienes menos de 30 años creo que era, ¿no?
Sí, por ahí, que busque la información en Onda Polígono, en la web, o se ponga en contacto con los encargados de ello y que se apunten.
Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a los que nos escucháis, pues tomar ejemplo de esta juventud maravillosa que me ha encantado de verdad. Ojalá y mi hijo tenga el pensamiento... Tengan las ideas claras que tenéis vosotros. Y nada, hasta la semana que viene. ¡Sed felices!
De empujar con más fuerza y dejar de mirar atrás. El ruido del corazón, motor de cambio, la sonrisa entre tú y yo. Motor de cambio, al final es algo más profundo. Me dedico a lo más bello del mundo.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás.
En marzo llegó la primavera y con ella los lanzamientos editoriales, las ferias del libro y las secciones de cultura de revistas y periódicos dedicadas a prepararnos para un veranito de páginas bajo la sombrilla. Hoy, en Maldito Libro, proponemos una lista de lecturas juveniles. No están todas las que deberían ser, pero ofrecen un abanico que se despliega desde estos días hacia atrás, hacia mediados del siglo XX. La Torre es una obra de Caos, conocido por su canal de YouTube, en el que presenta sus ilustraciones. En este libro, tres personajes muy peculiares, un escéptico, una psicópata y un hippie, intentarán probar que el mundo no es una torre infinita. Todo lo que fuimos, de Alberto Villarroel, también está publicada por Cross Books. Es un poemario en el que se muestran las distintas fases del amor, con la compañía, además, de dibujos y de juegos. También de amor es Atrévete a enamorarte, de Estelle Mascame, una novela romántica en la que los personajes protagonistas intentarán estar juntos, pero un suceso trágico luchará por separarlos. Seis de Cuervos, la saga de Lee Barduo, está disponible de manera completa y con extras. Publicada por Hydra, es un libro en el que se mezclan fantasía y ciencia ficción. Espías, ladrones y criminales de distinto pelo se entrecruzan en las calles de una ciudad en la que todo se puede conseguir si se tiene pasta. Invisible, de Eloy Moreno, es una obra que sirve para reflexionar. Reflexionar acerca de nosotros mismos, de cómo nos relacionamos con los demás, de esa necesidad que tenemos de vivir en sociedad, pero a la vez de guardar nuestra propia intimidad. Está publicada por Nube de Tinta. Como también lo está Un monstruo viene a verme, de Patrick Ness, que ha alcanzado una gran popularidad por la película de Juan Antonio Bayona. En este libro, los niños se sobreponen a las desgracias para vencerlas a su manera, mezclando miedos, deseos e ilusiones con la forma de un gigante. Harry Potter y el legado maldito nos presenta a Harry trabajando en el Ministerio de Magia, casado y con hijos. Su vida es feliz, pero deberá juntarse con sus amigos para luchar contra la oscuridad. La autora, J.K. Rowling, escribe este libro casi 20 años después de la primera novela de la saga. Está publicada por Salamandra. Las ventajas de ser marginado se publicó en 1999 y desde su aparición alcanzó un gran éxito. El autor, Stephen Bosky, o Chowski, que tiene un nombre muy raro, relata la vida de una adolescente, Charlie, que comienza el nuevo curso con grandes problemas. Debe superar la muerte de su mejor amigo y además encontrar su propio lugar en el instituto. Gracias al rock, los libros y las nuevas amistades, mirará el pasado cara a cara. La tienes disponible en Alfaguara. La novela anterior bebe de un clásico moderno, El guardián entre el centeno, que fue publicado en la década de los 50. El autor es J.D. Salinger. Holden Caulfield es un joven de 16 años que acaba de ser expulsado de su escuela preparatoria. Está harto de la gente a la que considera hipócrita y decide volver solo a Nueva York, donde residen sus padres, sin esperar a que vengan a buscarlo. Se publicó, como decíamos antes, en 1951 y en España se encuentra en el catálogo de Alianza Editorial. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien es otro clásico, en este caso una novela fantástica. Pero fantástica, pero con X, de estas grandes, que cuenta cómo un grupo de aventureros se enfrentan a Sauron, que desea dominar la Tierra a través de el Anillo Único. Para ello, los hobbits, los elfos, los enanos y los humanos se aliarán con el objetivo de destruir ese pequeño objeto para poder así escapar de las garras de Sauron. Esta narración épica está dividida en tres partes y desde 1954 no ha parado de reeditarse, así que está disponible en múltiples formatos. Uno de ellos es el de la editorial Minotauro, así que acércate a la Tierra Media. Y si lo que te apetece de verdad es leer una novela de un autor toledano, pues una buena opción es Éxodo o Cómo salvar a la reina, de David Luna, disponible en la editorial Apache Libros. El protagonista narra la búsqueda de un lugar mejor para su pueblo y para encontrarlo tendrá que huir del calor y luchar contra una amenaza constante. Hoy, la mirada de estas obras es del siglo XXI, unas obras que trazan la radiografía parcial de la literatura juvenil.
Ya se ha terminado otra vez, otro sábado más. A mí cada vez se me hace más corto.
Sí, además hoy ha estado muy bien, ¿eh? Estos chavales nos han dado más de una lección.
Sí. A mí me ha gustado mucho, sí, señor.
Estoy empezando a pensar en sacar los apuntes. Eso es que no pasaron Ambrosio y Miguel porque es que estoy, no sé, me he puesto nervioso.
Lo que yo os decía, vamos a por las dos horas de seguir así, ¿eh? Dos horitas de programa, ya la estamos viendo ahí. Ya
bueno,
estamos.
Los de hoy nos llenan dos y más. Buenísimos, me han encantado.
Y el huerto. Y los huertos.
Pues sí.
Impresionantes.
A ver, sí. Pues nada, desde aquí animaros a escucharnos un sábado más.
Y a leer, malditos, leed. Y malditas, lógicamente.
Y también si queréis participar en el programa o tenéis algún tema que os interese, pues tenéis que escribirnos a Distrito 007... toledo@gmail.com, que es nuestro correo electrónico. No os olvidéis, estamos esperando.
Y nada, chicos, a los de la mesa, Gustavo, Juan, que has estado aquí, la. Sí,
sí, sí. Muchas gracias por participar. Tavo, que hoy se ha oído a Tavo también. Sí. Muy bien.
Hoy ha sido muy participativo. Sí.
Hay fotos de eso, Juan, hay fotos de esa entrevista.
Teníamos que haber dicho a los compañeros que te escuchasen. Te estarán escuchando, seguro que te están escuchando ahora mismo.
Pues eso, hasta el sábado que viene.